Hoy en Cabalga el Cometa traigo un programa muy especial. Un programa que salió tan bien que he utilizado como una clase online para mis alumnos del curso de Máster en Ingeniería en Informática que doy sobre diseño y gestión de sistemas de información, porque he tenido la suerte de contar con Uriol Rius, a una persona que conocí hace un año a través de un amigo mutuo, Ciberado Javier Moreno, también una persona que seguramente tendría que tener por aquí en Cabalga el Cometa, así tenemos una oportunidad de vernos con Javier. Uriol Rius es una persona muy interesante, es aquello que llaman un emprendedor serial. Desde el año 2000 ha arrancado un montón de empresas relacionadas pues con la robótica, con las nuevas formas de fabricación y las nuevas tecnologías, y es un experto en lo que él llama Industria 4.0. Y los que me conocéis o me habéis escuchado sabéis que cuando se usan palabras de este estilo, habiendo pasado por la web 2.0 y toda la gente que empezó a decir que lo que ellos hacían era web 3.0 o 4.0, los punto ceros a mí me asustan un poco, pero a pesar de que el uso de términos marketingianos como Industria 4.0 a mí me levantan sospechas, lo que me ha contado Uriol tiene mucho sentido y creo que es muy interesante, sobre todo en un entorno en el que nos encontramos, en el que la empresa cambia y la forma de trabajar, y no se aplica únicamente a la industria, sino que las cosas que él cuenta se aplican a cosas tan dispares como el comercio o la universidad, o incluso podría ser la gestión de una familia. Así pues, os dejo con lo que iba a ser un podcast, que es un podcast, pero acabado siendo una clase de lujo para el máster en el que yo enseño, y que pues esto, pues que Uriol Rius es una persona pues fantástica, un gran orador y que sabe un montón, y además ha estado implicado en proyectos tan interesantes como el COVID Warriors, que ha creado unas máquinas robotizadas fantásticas para hacer pruebas de estas llamadas PCB de forma robotizada, de forma muy eficiente, y que han estado en las noticias y tal. Seguramente tendremos en el futuro a gente del proyecto COVID Warriors para contarnos más cosas en Cabalga el Cometa. De momento os dejo con Uriol Rius en una entrevista que es, creo que, COVID free.
El futuro está aquí. Cabalga el Cometa.
Pues estoy con Uriol Rius en Cabalga el Cometa. Uriol, bienvenido.
Gracias, Marc. Un placer, ya lo sabes.
Pues con Uriol ya hicimos un programa hace un año, aproximadamente un año, en Z-Testers, y justo cuando acabamos la entrevista dijimos, oye, tenemos que hacer también para Cabalga el Cometa. Viniste al Z-Evento, pondré los enlaces a los programas en las notas de programa, y teníamos pendiente hacer esta conversación en Cabalga el Cometa, que iba a ser presencial, pero como estamos confinados, pues lo tenemos que hacer a través de pantallas y internet. Uriol es una persona interesantísima. Yo, para más referencias, os remito a los programas que hemos hecho anteriormente, y que busquéis el grupo que tiene el de Telegram, donde suelta un montón de información interesantísima. Pondré las notas de programa, el enlace para acceder a su grupo de Telegram. Y además tienes un montón de cosas. Uh-huh. Uriol, de lo que hemos venido a hablar.
A ver.
Lo que hemos venido a hablar es de la industria 4.0. Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto de la industria 4.0 y qué es lo que estás haciendo en ella?
Sí, a ver. Yo voy a hacer una cosa. Voy a intentar huir de esas definiciones del libro Industria 4.0, es decir, que si alguien quería aprender algo de Industria 4.0 que le sirviera para dar una clase, este no es el podcast. ¿No? Para
no,
eso
no,
tenemos
a... no damos clases, para eso ya hay otros entornos.
Correcto, correcto. Lo digo porque seguramente va a haber más de un oyente que va a decir, oye, esto que dice Uriol yo no lo entiendo como Industria 4.0. Lo respeto y seguro que tiene razón. ¿Vale? Pero sí que me gusta tener mi propia visión de los temas, porque al final la fundamento en la experiencia, ¿no? Y muchos de estos gurús que nos dicen qué son las cosas, cuando te pones a rascar resulta que de experiencia no tienen mucha, ¿no?
Esta época por eso... en la que vivimos, en la que hay un montón de... hay abundancia de gente que nos dice cómo tenemos que pensar.
Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Y luego te doy mi definición de esto. Yo en el año 2000, sin querer, hice mi primer proyecto de Internet of Things, lo que hoy en día lo llaman Internet of Things. Evidentemente, en el año 2000 no teníamos ni idea de qué era Internet of Things, y te diré más.
Ya bastante teníamos con saber qué era Internet.
Ahí voy yo. Y es más, en ese entonces había lo que se llamaba M2M, ¿no? Machine to Machine. No sé si esto a alguien le sonará, ¿no? Pero es que ni siquiera... era un término que era conocido, por decirlo así. Y para dar más contexto, porque yo esto creo que es muy chulo, es que no había ni GPRS. O sea, el GPRS se pagaba por mega.
¿Vale? Fue un movimiento muy importante, los movimientos para pedir tarifa plana de datos, porque si no, claro, la red, tienes que extraer un valor específico cuantificable para cada bit que transmites, entonces dejas de hacer un montón de cosas y pierdes el auténtico valor.
Totalmente. Entonces, la vuelta que estoy dando es porque en ese entonces, y os explico el periodo, era muy divertido, eran esas grúas que todos conocemos para hacer edificios, ¿no? Esas súper altotas, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa? Que eso típicamente las constructoras no lo tienen en propiedad, sino que lo alquilan. Entonces hay empresas pues, que tienen varias de estas grúas, las alquilan y esto evidentemente pues, lo alquilas por un periodo de tiempo bastante grande porque no haces el edificio en una semana, sino que tardas meses, ¿no?
Pero, claro, el objetivo básicamente es si tienes una grúa de estas, que esta grúa esté trabajando cada día porque la amortización tiene un coste elevadísimo.
Correcto. Entonces,
cuando tienes la grúa alquilada la quieres utilizar al máximo.
Ahí mismo. Y ahí está el dilema, porque lo estás poniendo perfectamente encima de la mesa. Yo alquilaba esa grúa, por lo que sea, se me paraba la obra, entonces yo cogía la grúa y lo movía a otra obra. Esto era un drama, porque esto tiene asociados una serie de seguros de responsabilidad civil que están atados a la posición o en el sitio donde se ha instalado la grúa. Y se tiene que hacer un nuevo seguro si la mueves. Entonces, evidentemente, yo como... persona o empresa que alquilo la grúa, no me enteraba de que mi cliente la había movido de sitio. ¿Me explico?
Wow. Entonces, esa grúa está sin asegurar y entonces correcto. Por lo cual es el cliente que se hace responsable y el cliente se puede declarar insolvente y con lo correcto. Cual es el amo de la grúa el que corre con el riesgo.
Y esta sería la parte moral. La parte no moral y por lo que realmente el cliente le preocupaba más es, oye, que me tendría que pagar un nuevo contrato y no me la está pagando.
También. Bueno, pero un momento, pero la parte moral y la parte de riesgo, porque si una grúa de estas se cae encima de un edificio y muere gente, alguien va a pagar por eso. Y si el seguro se declara que no tiene por qué pagar porque se ha incumplido y hay alguien que se declara insolvente por en medio, al final alguien lo va a pagar esto.
Totalmente.
Se te metes en un prete impresionante.
Entonces, el proyecto de IoT simplemente era colocar unos modems que se programaban con J2ME, ¿no? Ese pseudo lenguaje de Java.
Java 2 Micro Edition.
Correcto, muy bien, gracias.
Si tú buscas en internet J2ME MicroDB, encontrarás un motor de base de datos open source que te permitía programar una base de datos relacional en Java 2 Micro Edition y lo hicimos yo y mi mujer y unos cuantos estudiantes.
¡Oh! ¡Qué bueno! Oye, no sabía que tu mujer era del ramo. Esto no
también,
lo sabía,
sí, ¿eh? Sí, también somos del ramo.
¡Qué fuerte! Pues mira, pues en esa época programamos ese modem, que aún no recuerdo si la marca era Shacom o Wavecom, que era una submarca
Wavecom,
de Siemens.
Wavecom,
¿no? Es que no recuerdo ya, hace muchos años y ya no recuerdo exactamente la marca. Pero bueno, eso llevaba un GPS y con SMS, cada día el modem se despertaba a una hora, con una batería, evidentemente, ¿no? Y decía, oye, ¿dónde estoy? Localizo, y mandó por SMS las coordenadas. Eso
¿cómo se
recibía.
Localizaba? ¿Por GPS o cómo se localizaba?
Sí.
O sea,
no,
era
no,
un GPS.
GPS
conectado a un modem.
Correcto. Sí, y esto integrado.
¿Y al GPRS?
O sea, el producto. Correcto. No, no, GPRS no. O sea, GSM.
GSM.
No llegaba ni a GPRS. No llegaba ni a GPRS.
O sea, hacía una llamada a un móvil y...
No, no, mandaba un SMS. Un SMS,
ah, un SMS
puro y duro.
Ah,
un
vale,
SMS puro y duro, con las coordenadas, nada más. Y, oye, pues así de cutre, eso se recibía en una web hecha en PHP. PHP,
y
no recuerdo si era...
¿En esa época?
Sí, sí, no sé si era uno o dos. Imagínate
ahí,
lo que te estoy diciendo,
ahí,
¿eh? Y nada, y simplemente lo que hacía esa web era pintar las grúas y avisarte de si la habían movido, nada más. Nada
no
más, pero... Pero bueno, así empecé, ¿no? Bien, esto 20 años después, ¿en qué se ha convertido?
Perdón,
¿no?
Perdón un segundo.
Sí, hombre,
fíjate,
claro.
Fíjate que en este caso estás explicando una aplicación tecnológica que en ese momento era tecnología punta que te cagas, aunque
pues
ahora nos parezca aquello dos palitos para hacer fuego.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero fíjate que parte de una comprensión de la problemática. O sea, hay un problema... muy definido y concreto, y entiendo que el negocio sale a partir de la comprensión del problema, no de la
correcto
tecnología disponible. Luego, a partir
correcto
de aquí, exploras y buscas distintas formas de resolver el problema, que al final también se podía resolver con un señor con una moto y buscando
totalmente
las grúas.
No, no, totalmente. Mira, permíteme que me desvíe otra vez, pero es que yo tenía un advisor en la empresa que me contó que era un señor importante dentro del organigrama de Schneider, que me dijo, mira, yo en los años 80 hacía domótica. Digo, ¿perdona?
¿Domótica?
¿En los años 80? Digo, ¿pero esto, pero cómo lo hacías? Y decía, bueno, o sea, al final, ¿cómo te podría explicar? O sea, lo de menos era la tecnología, como tú bien dices. Lo importante es qué tengo que automatizar en la casa para que a mí me da valor, ¿no? Y evidentemente, hoy en día tenemos 1000 dispositivos que nos simplifican al extremo esto, y en ese caso ellos se lo tenían que hacer todo, hasta el protocolo de comunicaciones para
claro
conectar las cosas, porque no existía.
Claro. ¿No? Bueno, pero de hecho, fíjate que la idea de la domótica es mucho más viejo. Yo recuerdo, creo que es una película de los años 60, de esas primeras que hay en color, y no sé si es Cary Grant o alguno de estos, pues es una de esas películas... una comedia, creo que es, y hay un señor pues que tiene un apartamento así todo como en plan de Playboy, que está todo activado domóticamente, y cuando da palmas se encienden y apagan las luces, y en un momento determinado el señor este le empieza a dar bofetadas a una señora, cosa que ahora sería impensable ver en la en ninguna parte, pero le da de bofetadas y cada bofetada se enciende y le apagan las luces. Es,
qué bueno.
Y creo que también hay películas de esa época, esto de aquello de que se toca un botón y de repente se enciende el fuego y se pone a tocar discos, música de jazz y este tipo de cosas.
Qué bueno.
O sea, ya
las
ideas estas, incluso de la videoconferencia,
estaban ahí.
Hay anuncios de los años 50 donde ya se empiezan a intuir que esas cosas...
Sí, ya se soñaba. Vale,
perdona, es que es muy importante diferenciar esto, es... El valor, lo que es la tecnología, es el valor es porque usas la tecnología o el valor es porque resuelves el problema. En ese caso, hay un problema real y utilizamos la tecnología disponible para resolverlo de la mejor manera que podemos hacerlo hoy en día.
Correcto, correcto. Y entonces, ¿por qué me he ido a este ejemplo tan lejano, ¿no? Que llevamos ahí invirtiendo un tiempo y la gente está como, oye, este señor no ha contestado a la pregunta? Bueno, es muy importante este pretexto, porque al final lo has resumido súper bien, Mark, y es, la tecnología es commodity. Lo importante es, estamos detectando una serie de problemas o una serie de necesidades que hay que cubrir, ¿no? Y en cada momento en el tiempo, en función de la madurez tecnológica, lo haremos de una forma o de otra. Entonces, para mí, cuando dicen, oye, que Industria 4.0 es la, digamos, conjunción del uso de las 9 tecnologías que lo componen, ¿no? Pues yo qué sé, Internet of Things, Cloud Computing... Machine Learning o Big Data o todo este mundillo, realidad aumentada, bueno, todas estas, ¿no? No las voy a enumerar todas porque esto lo tenéis en 40.000 infografías o hasta en la página de la Wikipedia perfectamente explicado mejor que yo. Pero al final, Hay una de estas nueve patas que a mí me tiene obsesionado desde que era niño, que es la integración de todas estas tecnologías. Y además hay otro paso, que es aquí donde yo quería incidir en mi definición de Industria 4.0, que es, esto no es nada más que una herramienta para unas necesidades que tenemos las personas. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, y lo digo porque todo esto se esconde debajo de transformación digital, ¿no? Y dices, perdona, pero yo es que cuando empecé informática, que tenía 9 años, pues cuando tenía 11, recuerdo que ya hablaban de transformación digital. Y oye, si tengo 42, pues no sé, sacad cuentas. O sea, hace 30 años ya decían la palabra transformación digital. ¿Qué pasa? ¿Que en 30 años no nos hemos transformado digitalmente? Bueno, pues parece que no, ¿no?
Pero, ¿Por qué? Yo es que tengo que contar a mis alumnas y estudiantes, tengo que contarles temas de transformación digital. Y lo que sucede es que cada nueva tecnología que se añade al mix, porque al final no es. Hay una nueva tecnología, hay una tecnología que se añade al mix y hay esta convergencia, esta fusión de todas las tecnologías que nos añade este concepto que a mí me gusta tanto del adyacente posible. Tengo un conjunto tengo un montón de piezas de Lego y puedo hacer unas cosas. Y ahora recibo un kit nuevo y ahora las cosas que puedo hacer aumentan. Y entonces sucede esto. Entonces lo que pasa es que. Es, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos los ingenieros de software, que cuando tú haces, por ejemplo, diseñas un software para una organización, lo pones en marcha y al día siguiente de ponerse en marcha ese software, todo el mundo se queja si tienes suerte. Porque ese software ha transformado la forma de trabajar de la organización y tú habías diseñado el software para esa organización que por culpa de tu software no ha sido. Con lo cual te encuentras como aquello, apuntas a un modelo de uso que solo por el hecho de estar tú presente cambia. Y entonces, claro, primero es la transformación de los mainframes, luego está en la transformación de los PCs y las redes locales, luego metemos internet, luego son móviles, luego son smartphones, luego es cloud computing, luego son sensores, luego es robótica, luego es IA, luego es lo que tú quieras poner, y de repente cada una de esas cosas transforma y permite generar eficiencias, y entonces tenemos las organizaciones que nunca sabes dónde va a estar la transformación. A mí me gusta contar el caso de la Universidad Politécnica, que cuando introdujeron en los años 80 la automatrícula a la Facultad de Informática, se dieron cuenta que no tenían por qué hacer los años académicos de un año, sino los podían hacer con dos cuatrimestres, porque el periodo de matrícula había pasado de ser 2 semanas a ser 4 días. Claro. Y como eso pasó, entonces pensamos que podríamos tener asignaturas obligatorias y optativas y otro tipo de historias que transforman completamente el modelo docente. El modelo docente cambia porque te matriculas utilizando un VAX con terminales VT100.
Hostia, qué mítico.
Claro, o sea, pero eso cambia el modelo pedagógico de la universidad, porque hay un VAX, que es un ordenador eso de los minis de los años 70. Ese es el escenario y esa es la transformación. Claro, cada vez que aparece algo nuevo, ¡guau! Todo el mundo empiezan a surgir ideas muta el status quo.
Vale, pues me encanta porque me has dado todo el pretexto de lo que voy a explicar, ¿no? O sea, sin prepararlo, me lo has puesto a huevo, ¿no? O sea, al final está la tecnología, están las personas, ¿no? Que como siempre nos van a decir todos los humanistas, ¿no? Pues que no hay cambios sin las personas, etcétera, etcétera. Totalmente cierto, solo faltaría, ¿no? Pero aquí es a lo que me lleva, digamos, a mi forma de trabajar la industria 4.0. Yo me gusta más llamarlo cuarta revolución industrial, al final es lo que engloba lo que tú estás diciendo, todos estos cambios. Y esto, como son cambios, y son cambios complejos, ¿no? Aquí vamos a parar a nuestra amiga, ¿no? La Mary Lippitt, ¿no? Y su gestión compleja del cambio. Pues esta señora, que a ver, no soy yo quien te va a explicar la biografía porque no soy un experto de su vida, pero al final nos plantea un modelo. El modelo inicial que ella plantea es un modelo de 5 capas, que comentaré rápidamente para que a la gente le suene un poco más a lo que estoy diciendo. Pero yo normalmente lo trato con 6 capas. Y voy a explicar mi visión, ¿eh? Luego, si queréis la fuente original, pues os buscáis a Mary Lippitt en internet.
Julio, a ver, sí. Este modelo, ¿cuál es qué problema resuelve o qué es lo que intenta explicar?
Muy bien. Estamos hablando de una gestión compleja del cambio. Es decir, pueden haber
tengo cambios. Una organización que quiero que se tiene que transformar de alguna manera porque hay una amenaza en el mercado, porque hay una oportunidad, porque tiene un problema a resolver que no ha resuelto o porque se quiere reinventar para hacer las cosas mejor.
Me encanta. La última palabra que has dicho está en boca de todo el mundo, ¿no? Es que me tengo que reinventar cada día si no estoy fuera. Bueno, reinventarse quiere decir una cosa muy compleja. No es solo cambiar, ¿no? No es decir, mira, antes usaba una marca de pasta de dientes, ahora usa otra, ¿no? O sea, la complejidad es mucho mayor que esta, ¿no?
Y además una de las partes de esta de reinventar es que cuando la gente... Para reinventarme, ¿qué necesito? ¿Tecnología, dinero? No, lo primero que necesitas es imaginación.
Correcto, un sueño.
Bueno, es imaginar cómo quieres ser.
Sí. Entonces, este es el primer paso, ¿vale? De estas seis capas, me encanta porque hemos llegado al primer paso que le llamamos la visión, ¿no? Es decir, ¿yo dónde quiero estar? ¿Yo dónde estoy visionando? ¿Dónde me estoy imaginando? ¿Dónde estoy soñando que estaré? Entonces, antes de empezar a cambiar, oye, tienes que soñar dónde quieres llegar, porque si no sabes dónde quieres llegar, tu cambio será confuso, ¿no? Es decir, no sabrás dónde te está llevando este camino. Estamos de acuerdo, ¿no?
Cuando a mí me gustaba, hasta hace muy poco, yo intentaba explicar a mis estudiantes que yo diferenciaba empresas y organizaciones. Y decía, una empresa tiene una misión y una visión y una organización no. Hasta que un estudiante me dijo, no, Marco, oye, es que aunque solo sea por el hecho de existir, una razón para existir, hay una organización, tiene una misión y una visión. Y al final le acabé dando la razón, porque es importante ser preciso, pero lo que es no todas las organizaciones ni todas las empresas, que entonces igual no son empresas del todo, no están dirigidas, mission driven, dirigidas hacia la misión, alineadas, dirigidas hacia la misión. Realmente esa misión es algo que alguien ha escrito en un papel, que todo el mundo sabe en algún momento inconscientemente, pero no es... Hacemos esto por esto y esta es nuestra dirección. Y eso lo tienes claro. Y puedes resolver prácticamente cualquier duda importante aludiendo a los principios que se derivan de esa misión y esa visión.
Totalmente. Mira, y yo creo que uno de los grandes cambios que hay entre la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial es el punto que acabas de decir ahora. En mi vida, como has dicho, yo he montado mucho o he participado en la creación de muchos negocios como cofundador y durante muchos años el motivo de hacer estas empresas era ganar dinero. ¿Por qué lo haces? Para ganar dinero. Hombre, es que el negocio está para ganar dinero, para ganarse la vida. Yo creo que aquí está el error. Aquí está el error. Los negocios no son para ganar dinero, son para cumplir una visión o a través de una misión, ¿vale? Y el dinero es la gasolina que te permite seguir haciendo o poder llegar a cumplir esa misión en dirección a esa visión, ¿no? Si, o sea, es una gasolina, es un medio, no es un fin, porque si es el fin, la rueda se rompe. Y si se rompe la rueda, la empresa cierra, ¿no? Es decir, si mi misión es ganar un millón de euros...
Sí, pero Oriol, ese cambio, ese salto filosófico que comparto contigo, creo que... Es importante tener en cuenta que alguien puede pensar de esta manera a partir del momento en que de alguna manera tiene el modo supervivendi resuelto. Ya en el dinero no es un problema, lo puede resolver. No quiere decir que tengas que seas rico, pero que tú tengas maneras de ganar dinero. O sea, puedes ganar dinero haciendo, yo qué sé, de consultor, programando en una empresa, haciendo diseños o vendiendo alcachofas, lo que sea. Pero tú tienes otras maneras de ganarte la vida y entonces dices, voy a hacer la empresa que será una manera como otra de ganarme la vida, pero entonces hago esto. Es decir, te tienes que situar en un nivel determinado que cuando alguien está con, digamos, aquello que dicen los en inglés, el hand to mouth, que realmente tienes que luchar para de dónde va a salir lo que va a pagar el alquiler el próximo mes, tienes un problema. Por eso es tan interesante la idea que propone Daniel Raventós de la renta básica universal, porque más gente se puede situar en ese estado mental del que tú hablas. Porque a veces hablar esto, decir, el dinero es... un fuel, no, el dinero paga las facturas. Cuando ya vale. Las facturas se pagarán, vale, no, puedo empezar a pensar
estoy,
de esta manera.
Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh?
Vale, ya, eso está bien.
¿Por qué? ¿Vale? Pero entiendo por qué lo dices, ¿vale? Porque yo he pensado así como tú durante muchos años, ¿vale? Y durante muchos años he sobrevivido. Pero cuando he conseguido hacer dinero, no es cuando he pensado como tú, ¿vale? Es cuando me he obsesionado en ayudar y dar valor, ¿vale? Entonces, evidentemente, lo que no puedes hacer es obsesionarte en dar valor sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque entonces no vas a poder seguir dando valor. Fíjate en tu programa. Tú no montas la axeta porque no te gusta lo que haces, sino que montas la axeta porque necesitas seguir alimentando lo que haces.
Exacto.
¿Sí? Vale. Y tú dices, no, pero es que no hubiese podido comenzar a hacer esto si la UPC no me hubiese pagado mis clases. Esto sería tu razonamiento. Vale, mi razonamiento sería, digamos, si desde el segundo cero tú, ¿cuál es la forma más rápida de ganar dinero en este mundo? Vender tu tiempo por dinero.
¿Vale? Evidentemente.
Porque la mayor parte de los humanos nos ganamos la vida así. Y lo que hace
es el recurso del que disponemos y además lo valoramos poco porque es finito.
Claro,
y en estos días se ve más
que
nunca.
Estás vendiendo tu vida.
Exacto. ¿No?
O sea, yo te vendo un trozo de mi vida a cambio de que me des un medio para poder seguir viviendo mi vida.
Uh-huh.
¿Vale? Es un poco lamentable lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque sí, eso es lo que decía. ¿Cómo se llama? Dalai Lama, ¿no? Que decía, en Occidente, ¿no? Perdéis la salud para ganar dinero y luego os gastáis el dinero para recuperar la salud.
Sí.
Sí, pues o sea, estamos haciendo eso. O sea, y tu razonamiento me está defendiendo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
pero
al final,
o sea,
lo que estoy diciendo yo es, si tú, cuando estás vendiendo tu tiempo por dinero, ¿sí? Tu obsesión, no, yo no estoy hablando de economía de escala ahora mismo, ¿eh? Sino que estoy hablando de la base. Por ejemplo, tu trabajo es picar piedra y a ti te pagan por picar piedra. Tú te levantas por la mañana, te pasas 8 horas picando piedra y te vas a tu casa. Y si yo te pregunto, ¿a qué te dedicas? Tú me puedes decir dos cosas. O más, ¿no? Pero la filosofía sería, ¿a qué te dedicas? ¿A picar piedra o a construir
catedrales? Soy escultor.
O soy escultor. Perfecto. ¿Vale? Pero me sigues el juego, ¿no? Entonces,
sí.
El que se dedica a ser escultor o a construir catedrales, ¿vale? Ese tiene una visión.
Exacto.
Y su trabajo tiene una misión, ¿vale? Él está soñando con eso y su misión es picar piedras para conseguir eso mayor, que es esa visión que entre varios vamos a conseguir, que es construir una catedral o hacer una escultura muy grande. ¿Sí? O no tan grande, da igual, se entiende el concepto, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es de lo que estoy hablando. Y el dinero es lo que me va a permitir a mí mañana por la mañana volver a seguir a hacer lo mismo. Porque si no hay dinero, yo mañana por la mañana voy a hacer otra cosa que me permite ganar ese dinero para poder comer.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgaelcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Sí, por lo tanto, si te fijas, yo no estoy hablando de la economía de escala. Estoy hablando de que...
Sí, sí.
De cómo afrontas tu trabajo humilde, o sea, de tiempo por dinero.
Y comparto tu argumento. Yo entiendo y comparto tu argumento, pero también entiendo que es importante determinar que es un punto como, entre comillas, de iluminación al que que no es inmediato y que en muchas posiciones de mucha gente es difícil llegar.
Totalmente. Pero porque hacemos una visión, vamos a decir, muy pragmática del mundo, ¿no? Es decir, y esto es lo que hace que cuando tú y yo no vivimos en Barcelona, pero ambos pasamos mucho tiempo en Barcelona y en transportes públicos. En general la gente no sonríe, ¿no? En general la gente va con cara mustia por la vida. En general, sí. Hablo, digamos, si cuenta al final del día.
No sé si te acuerdas si fuiste a ver a Pepe Rubianes teatro que hacía aquel gag en el que contaba que la gente por la mañana salía contento y montaba como un musical en el metro.
Correcto.
Vamos a trabajar y tal, ¿no? A trabajar bien.
Correcto.
Y eso es, y hacía gracia porque precisamente es esto, a las 8 de la mañana la gente no está con esa cara de alegría. Vale. Y...
Correcto. Yo te compro que, a ver, tampoco nos flipemos, ¿no? Pero yo me levanto a las 5 a currar y yo no me levanto. A lo mejor tú ves mi cara y dices, este tío está hecho polvo, ya. Pero me levanto con una motivación y unas ganas brutales. ¿Por qué? Porque tengo unas ganas increíbles de hacer lo que quiero hacer.
Claro.
De ir a hacer lo que voy a hacer, perdón, no sé si me he explicado muy bien. O sea, y entonces yo puedo estar más o menos cansado, ¿ya? Pero tengo una ilusión tan bestia que cuando suena el despertador, yo ya hace 30 segundos que estoy preparado para levantarme.
Sí, pero además, ¿vale?, además de esa motivación, yo entiendo que tu trabajo te permite entrar en ese estado de flujo, ese flow state, que
Correcto.
Es tan satisfactorio, incluso beneficioso para la salud. Y como te da, entonces, el hecho de que tu trabajo te permita entrar en ese estado de flujo y de realizarte y de sentir que estás haciendo algo bien, te permite mantener esa visión. En el momento en que tu trabajo empieza a ser algo como miserable, horroroso, uh-huh, que solo te trae marrones, te esa misión ahí, y ese buen rollo se va muy rápido.
Totalmente. Mira, me encanta porque estamos tocando los diferentes pasos que estábamos explicando de Mary Lippitt de forma implícita y ahora, si te parece, vamos a hacer recap, ¿vale? Porque los hemos ido sacando varios y está muy guay. Y evidentemente, yo no estoy diciendo en ningún momento que esto es inmediato, transparente, fácil, no sé cómo decirlo. ¿Vale? Simplemente, como tú bien has dicho, es un proceso de madurez que vas llegando en base a la experiencia, ¿no? Y que, por desgracia, hay muchas personas que van a morir, vamos a decir, tristes y enfadadas por nunca haber, no, yo no voy a decir llegado a la iluminación porque no se trata de eso, sino haber encontrado un sentido a la vida, ¿no? Y cada uno tiene su sentido, pero al final algún sentido tiene que tener, porque si no es bastante duro hacer cosas sin sentido de forma infinita, ¿no? Dicho esto, recap de los pasos. Primer paso, que lo hemos explicado muy bien, era la visión, ¿no? Segundo paso, al final no vamos a trabajar solos, ¿no? Una cosa súper potente, por muy autónomo que seas, es que estamos llenos de colaboraciones, de partnerships, de compañeros, de equipos. Por lo tanto, necesitamos un consenso. No puede ser que no estemos de acuerdo en dónde queremos ir. ¿Por qué?
O sea, con lo cual el consenso atañe a la misión.
Correcto, y a la visión en última instancia y en primera instancia, como bien dices, en la misión, ¿no? ¿Por qué? Porque si
no está, ¿no? Con lo cual lo que estás diciendo es que la misión y la visión tienen que permear en la cultura de la organización, que es algo que se hable ahora.
Totalmente. Si no, nos van a interrumpir constantemente, ¿no? Es decir, tú y yo vamos a decir, va, tira para allá que está tierra. Y va a decir, tira para allá que está el mar. Oye, ¿en qué quedamos? ¿Queremos ir a tierra o queremos ir al mar? ¿No? O sea, no puede haber constantemente, digamos... Otra cosa es, ¿cómo llego ahí? Eso es otra historia. Pero al final de todo, todos queremos llegar a un sitio parecido o igual, o lo más igual posible. Lo siguiente.
Perdona, esta madrugada estaba escuchando el podcast de Sam Harris, que entrevistaba a Matt Mullenberg, que es el fundador de Automattic y el creador de WordPress, que es ese software que seguro que tanto tú como yo utilizamos, y es el que está montado Cabalga el Cometa, y creo que es casi un 30% de la web. Y Matt Mullenberg tiene una empresa ahora de un montón de miles de trabajadores, todos en teletrabajo. Y él precisamente dice esto, o sea, tiene que haber, si no hay un encaje cultural, no puedes hacer, por ejemplo, una migración a algo como es el teletrabajo, porque cuando la gente entiende lo que tiene que hacer y hacia dónde vamos, se puede autodirigir y se puede autogestionar el trabajo, mientras que si no hacemos esto, si esto no existe, los tienes que tener a todos en el mismo lugar y estar continuamente haciendo stand-up meetings cada 2x3 para machacar lo que toca.
Correcto.
Y eso cuesta una energía y un dinero impresionante.
Mira, tú antes has dicho una frase que muy pocas empresas entienden y que tiene un valor infinito. Y te voy a dar un ejemplo de lo que antes decías. Y esta frase que tú decías es relativa a, es que cuando tú tienes una visión, las respuestas a muchas preguntas de tu día a día se responden solas. En mi empresa, última que creé, teníamos
Seguramente
una.
cuando, perdona, seguramente
Sí.
cuando meditas en ello, hay que, no, no es inmediato, pero al
No,
final
no,
la
pero
misión y la
vas.
visión te puede dar esa respuesta.
Sí. Pero vas sacando unas máximas, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos una máxima que era, o valor, llámalo como te dé la gana, da igual, que era customer first. Entonces, cuando tú estabas discutiendo sobre la priorización de, yo qué sé, 50 tareas del backlog, ¿no? De tareas pendientes que tenías que hacer o funciones pendientes que tenías que desarrollar, el hecho de que customer first ya te estaba a lo mejor diciendo, mira, estas 80 no
Ya
hace falta ni que las.
tienes una, un
Ya.
criterio de priorización.
Sí, estas ya fuera. Ahora vamos a centrarnos en estas 20. ¿Vale? O sea, ya estas cosas ya te ayudan, porque ya te están diciendo en tu empresa qué es lo que se valora y qué es lo primero que tenemos que tratar, ¿no? Déjame avanzar. Habíamos hablado de la visión, del consenso.
Del consenso.
Y el siguiente tema son los skills, ¿no? Las habilidades. Cuando tú tienes que hacer un cambio, si este cambio no está acompañado de, digamos, te sientes capacitado o tienes las habilidades que crees que hacen falta para aplicar el cambio, lo que vas a hacer es preocuparte, ¿no? Porque vas a decir, ostras, es que, vamos a hacer un ejemplo estúpido, tengo que hacer una nota de prensa y no sé escribir. Pues me voy a empezar a preocupar, ¿no? Voy a estar todo el rato pensando, ostras, ¿cómo lo escribo esto? Porque a mí nunca se me ha
¿Cómo
dado
lo
bien escribir,
comunico?
¿cómo lo comunico? ¿No? O sea, ¿a quién se lo mando? ¿De dónde lo saco? Pero primero que lo hago así o asá. Entonces, es muy importante acompañar los cambios de la formación o la
La formación.
experiencia necesarios, ¿no? O sea,
Bueno,
no podemos ir
el
hacia un.
caso, perdona, el
Sí.
ejemplo claro y que estoy viviendo yo en este momento, todas las universidades en España, pues, nos han dicho que el confinamiento va a durar hasta final de curso y tenemos que terminar el curso de forma online y no somos universidades online, somos presenciales. Y entonces, claro, tenemos, entonces, hay una visión clara de lo que tenemos que hacer, hay una misión clara y hay un consenso en de que hay que hacerlo, porque además tenemos pero faltan los skills y yo precisamente en este momento voy como loco creando contenidos y cursos.
Correcto.
Pero bueno, imagínate, ofertamos un curso el martes que te voy a dar la semana que viene y hay 200 personas inscritas. Dices,
Imagínate.
nunca nos había pasado un curso en que tenemos 10, 12 personas, de repente, ¡pam!, 200, porque hay esa necesidad de esos skills
Claro,
claros.
claro. Perfecto. ¿Qué tenemos? Esto es un tema sencillo, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. El siguiente paso encima de esto sería los incentivos. O sea,
Clarísimamente.
tiene que haber unos incentivos para cambiar, ¿no? Si yo voy a cambiar para estar igual, ¿para qué cambio? Quédate igual, ¿no? Sí, o sea, es una tontería. O sea, por lo tanto, donde vayas, esa visión te tiene que llevar a un estado que para ti tiene que haber una motivación detrás, ¿no? Es decir, no, es que.
Entonces, perdona,
Dime.
porque entonces aquí hay como una. Hay dos elementos. Una es, por una parte, la misión. La visión y la misión te puede proporcionar un incentivo en sí, de per se. Lo que sí que
Correcto.
sucede es que a todos los miembros del equipo, entonces seguramente no todos los miembros del equipo están igual de invertidos en la misión, con lo cual hay que incorporar incentivos adicionales, ¿vale?
Correcto.
Porque,
Correcto.
o en otro caso, a veces la propia organización tiene otro tipo de incentivos que no están alineados con esa misión, ¿vale?
Ajá, muy
Por
bien.
ejemplo,
Sí.
por ejemplo, yo estoy en una organización en la universidad donde nos miden por un montón de indicadores, es impresionante la cantidad de indicadores, pero entonces muchas veces cuando hay algún proyecto y hay un equipo que define una misión determinada, siempre hay alguien que dice, ¿y esto cómo me lo reconocen? Y esto
Sí,
como, porque a
sí,
mí me van a medir igualmente. O sea, yo tengo la suerte que en el mes de, ahora ya... Con lo que he
sí.
trabajado este año, el año que viene ya tengo los indicadores cubiertos. O sea, no
Exacto.
tengo. El año que viene no hace falta que trabaje, porque ya lo tengo todo
Un
resuelto. O sea,
año
digamos,
de
yo tengo.
vacaciones para
O sea, ahora
compensar.
ya tengo las cosas que el enero del 2021 me van a permitir que la evaluación del 2022 funcione. Con lo cual, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, porque ya es. Entonces ya tiro de rédito. Pero claro, hay gente que a veces las evaluaciones no salen perfectas. Y digo, oye, ¿cómo? Yo voy a meter un montón de ilusión, un montón de trabajo en esto. y no me lo van a reconocer. Entonces, el problema es el tema de la alineación de los de los incentivos con la misión, porque a veces la misión es la del empresario o la del liderazgo, pero no de todos los trabajadores.
Correcto. Entonces, aquí hay una filosofía que creo que en el otro programa que grabamos ya hablé de ella, que es Management 3.0, que trabaja mucho todo este tipo de temas, ¿vale? Management 3.0 es un libro y una formación. Uh-huh. El autor es Jürgen Apelo, por si alguien necesita buscarlo.
Management 3.0, Jürgen Apelo.
Apelo, exacto. Apelo. Jürgen, Jürgen, ¿sí? Juliet Uniform Romeo Eco November.
Vale, en las notas de programa lo pondremos.
Vale, pues es alemán este señor. Bueno, este libro está muy bien si tienes que hacer de manager de empresas del conocimiento, ¿vale? Te da muchísimas herramientas para trabajar con los equipos y trata muy bien toda la parte de incentivos. La gente, cuando se dice la palabra incentivo, típicamente lo primero que le viene a la cabeza es el dinero, ¿no? Evidentemente el dinero
también
es un incentivo.
También están las oficinas con ventana y las plazas de parking o poder teletrabajar.
Correcto. Los más potentes son los que implican reconocimiento, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente esto no hay una máxima que funcione para todo el mundo, ¿eh?
Las medallas.
Sí, pero las medallas es una cosa que es bastante, bastante uniforme, ¿vale? Bueno, este libro es una buena fuente de ideas en ese sentido. Tampoco me quiero ahora extender infinito, pero el concepto va por ahí. Va por reconocer, ¿vale?, tu trabajo. Luego hay gente que te dice, hombre, pues que a mí que me feliciten por lo que tengo que hacer, esto no tiene ninguna gracia. Es que ahí
pues
está
sí.
el problema.
Pues sí, no, si yo hago una tortilla de patatas buena, muy buena en mi casa, y me dice mi familia, ¿qué tortilla de patatas estás buena que has hecho? Pues está muy bien, ¿no?
Yo le llamo un mundo de vocacionales, Marc. Yo creo que la gente que consigue trabajar o ganarse la vida de su pasión o algo que se parece a su pasión, ¿no? Y es lo que a veces llamamos también vocaciones, etcétera, esas personas, el concepto profesional se les queda corto. ¿Por qué? Porque son personas que se toman las tareas o los objetivos o las misiones, visiones, etcétera, etcétera, se lo toman como algo más personal. Y ese es el plus que hay que reconocer constantemente, ¿no? Es decir, permíteme un ejemplo muy estúpido, pero que tú y yo hemos vivido seguro. Yo he visto en el metro a personas que van a comprar el billete, que son claramente mayores, que no son de Barcelona y que les está costando mucho entender la dinámica de comprar billete, poner el billete, pasar la barrera, etcétera.
Correcto.
Entonces, hay dos tipos de vendedores de billete. El profesional, que lo que va a hacer es venderle el billete y darle las instrucciones precisas a esa persona para que haga lo que tiene que hacer. O el, vamos a decir, vocacional, ¿eh? Ya sé que no es literal lo que voy a decir, pero es el concepto, ¿eh?
Que se va a levantar y le va a ayudar.
Claro, se va a levantar, le va a acompañar de la mano y, ¿no? Tú, por ejemplo, que recuerdo que eras un gran amante de las culturas japonesas, etcétera. Tú sabes que en Japón estás mirando un mapa en la calle y se te acerca alguien que no conoces de nada
y te ayuda.
Y tú dices, mierda, que me va a robar, ¿no? Pero es que no solo es que te ayuda a seguir el mapa,
es que te acompaña.
Es que te lleva, sí, a mí me compró hasta el billete de metro. Y yo decía, pero no lo pague, ya lo pago yo, ¿sabes? O sea, que me siento mal. Y a veces el primer día era como, ¿en qué momento me va a robar? ¿No? O sea, cariño, coge bien la maleta, que esto no puede ser verdad, ¿no? Bueno, sí. Este es el plus, ¿no?
Si te pasa de Estambul, no te fíes.
Exacto, ¿no?
La cultura es distinta. Perdona, Oriol. Esto que me estás contando, la diferencia entre este profesional y vocacional, es lo que Taleb, en su libro Skin in the Game, llama Soul in the Game. La gente que pone el alma en lo que está haciendo. Hay gente que tiene realmente una responsabilidad y un compromiso. El skin in the game sería el compromiso y el soul in the game es poner el alma en lo que haces. Después, el tema de los incentivos o el simplemente de recibir el reconocimiento de qué tortilla de patatas tan buena has hecho o, oye, me gusta tu podcast. Esto, en psicología...
Eso, sí. Pachet, que diríamos en catalán.
Sí, el... En los libros de Jordan Peterson, que ya he mencionado alguna otra vez, creo que en Zeta Testers y en Cabalga el Cometa, él, por ejemplo, habla mucho de las jerarquías, porque es algo que, por ejemplo, desde ciertos movimientos políticos se critica el concepto de jerarquía, pero básicamente lo que sabemos por experimentos psicológicos y sociológicos y antropológicos y en los animales es que estamos como cableados para identificar y trazar cuál es nuestra posición en una jerarquía. Cuando tú estás en un escenario determinado, en el mundo de los podcasters, en el mundo de los profesores, en el mundo de los jugadores de tenis en tu club, está la jerarquía y estamos siempre buscando, o sea, tenemos como algún tipo de parte de nuestro circuito mental en pensar, en identificar dónde nos encontramos dentro de la jerarquía, y en este caso sobre todo también cuando hay una jerarquía de competencias, las meritocracias. Entonces,
correcto.
Tú, cuando alguien dice, oye, esto que has hecho lo has hecho bien, te estás diciendo, esto que estás haciendo, lo estás haciendo bien, sigue, y te da la gente responde correctamente.
Totalmente,
y prestar atención, decir, no, es que cuando alguien está haciendo lo que tiene que hacer, le tienes que decir que lo está haciendo bien.
Correcto.
De la misma forma que a un niño que le tienes que decir cuando está haciendo, oye, qué bien que has hecho esto.
Refuerzo es positivo, ¿no?
El refuerzo positivo, pero lo necesitamos todos. Y precisamente creo que es como una de las extensiones de la cultura en una organización. Cuando alguien está actuando alineado con la misión y aportando, hay que reconocérselo, aunque solo sea ese incentivo. Incluso entrenarnos a reconocer esto. Y cuando algo no es decir, quizá lo podemos hacer mejor.
Correcto, correcto.
Y ayudar.
No, perdona, sigue.
No, era simplemente esto, que también hay que... Perdón. Tener en cuenta la literatura sobre temas de psicología que también interviene aquí. Entonces, el refuerzo positivo es decir, si has hecho una tortilla de patatas deliciosa, se te tiene que decir, porque si no, mañana vais a comer pan con tomate
y un cacho de queso. Sí, al final los incentivos lo que hacen es luchar contra la resistencia que alguien puede poner en remar en la misma dirección, que es lo que decíamos antes, ¿no?
Si hay incentivos no alineados, automáticamente la liamos parda.
Mira, permíteme un ejemplo de incentivos no alineados que a muchos de los oyentes van a decir, no, esto no estoy de acuerdo. ¿Ya? Y lo voy
eso
a
está bien, eso está bien.
A propósito,
dale.
Porque a mucha gente le va a explotar la cabeza. ¿Cuánta gente o cuántas empresas conocemos, Marc, que si tú vendes X, consigues los objetivos y te pago un plus? ¿Eh? Esto es lo más normal del mundo en las fuerzas de ventas hoy en día. Y se reconoce como un incentivo positivo.
Sí.
Qué triste, tío. Qué poco entiendes cómo funcionan las personas. ¿Por qué? Porque si tienes un poquito de visión, vamos a decir, transversal, ortogonal, periférica, como te dé la gana, ¿cuánta gente vende para conseguir los objetivos y no para conseguir la visión o la misión que le han encomendado?
Exacto.
¿Vale? Y esto es un drama. ¿Por qué? Porque genera un marrón brutal a la siguiente capa, que es a la que va a tener que vender las expectativas que ha generado esa persona para conseguir los objetivos, no para conseguir lo que quería la empresa.
Mira, en este caso, hace muchos años, hace 20 años, estaba trabajando en un proyecto de consultoría para una empresa, un fabricante de coches importante. Y entonces el problema que tenían en ese momento era que querían hacer el CRM, el sistema de gestión de relaciones con sus clientes. Y básicamente el problema es si esa fabricante pues, tenía pues, un montón de concesionarios, que además eran empresas asociadas, no eran propiedad eran como franquicias de la marca. Cada vez que una persona entra en ese concesionario y pide información, claro, lo que sucedía es que los comerciales cogían la información de esa persona y los datos sobre esa persona iban a parar a una página de la agenda de ese comercial. Porque entonces ese comercial, la forma de trabajar era el 12 de agosto ha entrado Mark a preguntar por este coche, pues el 27 de agosto, 15 días después, voy a volver a llamarle a ver si se lo ha pensado para ofrecerle mira, final de mes, tengo una oferta, me ha entrado un kilómetro cero, lo que sea. Claro, entonces estaban desarrollando un sistema informático para que metieran la información allí, pero como los objetivos no estaban alineados, el comercial importaba un pepino absoluto.
Correcto.
Absoluto, porque claro, la empresa decía, oye, es que igual si Mark ha comprado este coche hace 4 años y resulta que tiene un hijo de 17 años, igual le puedo ofrecer un coche de segunda mano o le puedo ofrecer un curso de conducción segura, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer. Pero el comercial no le importa eso. Con lo que y en vez de cambiar la cultura y cambiar los incentivos y cambiarlo todo, la solución fue básicamente que el comercial no puede dar precios si no entra los datos del cliente en el sistema informático, que es lo que veréis en todos los concesionarios hoy en día.
Sí, sí.
O sea, ahora, en vez de. Entonces, si no me metes los datos aquí y el DNI valida y el teléfono valida y todo esto, no te voy a dar precio.
Correcto.
Es así. Es que por eso si pasa un concesionario y no ves precios.
Fíjate que nosotros estábamos hablando hace un segundo de vencer la resistencia por incentivos y lo que está funcionando en nuestro mundo como norma desde hace mucho tiempo es vencer la resistencia por penalización.
O arquitecturas de control. En este caso es utilizar arquitecturas de control.
Sí, sí, pero al final es, si no lo haces como yo te digo, te penalizo.
No vas a poder hacer tu trabajo.
Exacto, y dices, oye, pero esto, ¿dónde cabe? Bueno, pues es como nos han educado, bueno, yo no sé, por edad, a ti y a mí nos han educado de una forma muy parecida, ¿no?
Muy parecida.
Y al final es, o haces eso o te castigo.
Sí,
¿no sería mejor hablarme de qué voy a ganar si lo hago bien, no joderme o amenazarme con joderme, ¿no? Y yo creo que esta es la
ya que la gente tenga, o sea, genera cuando trabajas con la cultura y los valores de las personas para que al final trabajen por sí mismas, dirigidas
la autonomía, la autonomía, sí, sí.
Exacto.
Bien, avancemos, que tenemos ahí
me está gustando mucho esta definición, sí. O sea, yo soy muy alérgico cuando me dicen cosas 2.0, 3.0 y todo, soy súper alérgico y
ya voy por la 4, imagínate.
Se me levantan todas las alarmas de bullshit, habla de negocios que dices, ay, tal, pero me está gustando mucho porque cuando, creo que fue hace 10 meses con Gañet hablábamos de la industria 3.0, que era pues es la fabricación 3D y todo este tipo de cosas, robótica y todo esto, pero en este caso tú estás poniendo, cuando hablas de 4.0 es meter la gestión del conocimiento y la gestión del talento y la alineación de las personas y la empresa con la tecnología que se como olvida de poner en valor en la 3.0. ¿Vale? O sea, no me gusta utilizar estas marcas, pero la idea que vendes me gusta.
Correcto, es que al final lo hemos dicho súper bien al inicio, ¿no? Es decir, la tecnología es commodity. Cada vez habrá más, más barata y mejor. Que esto es ideal, ¿eh? O sea, ¿cuántos sistemas hay, Mark, que no haces nada y es más, más barato y mejor? Pocos. Pero la tecnología es así, ¿no? Es decir, hay una inercia tan bestia que yo no hago nada y mi teléfono... me cuesta menos llamar, puedo llamar más rato y pago menos.
Claro,
¿no?
En 18 o 20 años hemos pasado del módem GSM a estar esperando que nos pongan los del del 1G al 5G que nos van a poner un día de estos.
Correcto, ¿no? Y al principio, en proporción, o a veces sin proporción, literalmente, pago menos, ¿no? Mira. Sí. Yo, tú sabes, tampoco vamos ahora a marear a la audiencia, pero tú sabes que yo me conecté a internet en el año 91 con decenas de metros encima de mi casa, decenas de metros de antenas encima de mi casa, ¿vale? O sea, teníamos que invertir una infraestructura brutal para tener una conexión a internet lamentable. Estoy hablando de que para recibir una fotografía de Mark de 10K necesitaba toda la tarde sin poder operar con ningún ordenador de los 3 ordenadores que necesitaba para conectar a internet. ¿Vale? O sea, 3 ordenadores ocupados para recibir una foto. Siempre estoy hablando de modo texto, que después la pantalla se pondría en modo gráfico para visualizar la foto y no podría hacer nada más
simultáneo. 256 colores si tenía suerte.
Perdón, en blanco y negro, 256 grises. ¿Vale? Pero, a ver, prehistoria aparte, fíjate que con muchísimo menos capital, hoy te compras un ordenador que con un wifi se conecta a internet rapidísimamente desde el mismo sitio donde estoy viviendo. Y bueno, cuando estoy hablando de muchísimo menos, estoy hablando de muchos órdenes de magnitud menos.
¿Vale? Fíjate que en este escenario de confinamiento en el que estamos viviendo, en el que se ha multiplicado creo que casi por dos el tráfico de Internet, y que incluso se ha tenido que pedir a Netflix y a Amazon Prime y otros canales que aumentaran el nivel de compresión de sus streamings, el sistema está aguantando. Y porque y estamos todo el día haciendo multiconferencias. Mi amigo Daniel Lamo esta semana hizo una formación en la UPC para 250 personas.
Sí,
aula virtual de una videoconferencia de 250. Es un cine. Cine, pero es alucinante. Mark, y seguramente esto...
Yo vivo en medio de las viñas, Marc, y tengo un gigabit de fibra en medio de las viñas en el Penedés. ¿Vale? Y el otro día hice un meetup de 74 personas. ¿Me explico? Es decir, ya no es solo que tú estés en Barcelona con... No. O sea, es que...
No me vas a dar envidia porque yo también tengo viñas aquí, que estoy en el Maresma, ¿eh? O sea, estoy...
Vale. Yo también tengo viñas a 500 metros de casa. No, pero ya no es por dar envidia. Es lo maravilloso de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, que puedes estar en entornos privilegiados disfrutando de cosas que yo me he pasado, pues no sé, cerca de 30 años soñando el ancho de banda, o sea, ¿cómo lo llamaban eso? Banda ampla, ¿no? ¿Cómo decían eso?
Sí, banda ancha.
¿No? Banda ancha, ¿no? Y yo decía, uy, ¿tú te imaginas aquí tener banda ancha? Pues mira, tengo fibra.
Y por cierto, yo en estos días, de verdad, es que me siento tan afortunado de no vivir dentro de ciudad. O sea, el no vivir en ciudad, yo me mudé del centro de Badalona aquí hace 3 años y fue como una decisión de familia, decir, bueno, vendemos lo que tenemos aquí, compramos lo que podemos pagar para no endeudarnos, etcétera, etcétera, pero vamos lejos, nos vamos pues 20 kilómetros más al norte de la ciudad y para esto, y ahora piensas, y la gente que está en el bloque de pisos y tal, y toda la gente que estamos condensados en la ciudad, que está condensada en la ciudad en este confinamiento, es porque tienen que vivir allí porque su trabajo está allí.
Correcto.
Sí. La cantidad de trabajo que se puede hacer distribuido, y esto seguramente va a cambiar. Ayer hablamos con Benjamín y con Janice.
Y estamos hablando de frustración, ¿no? Estamos tocando de alguna forma la frustración, que es nuestro siguiente punto, ¿no? Y para vencer la frustración lo que necesitamos son recursos, Si avanzamos en nuestras capas, ¿no? Es decir, si queremos generar un cambio y no dotamos este cambio de recursos, lo que vamos a generar a nuestra gente a la que le estamos pidiendo el cambio es frustración, ¿no? Porque le estamos diciendo, consigue esto, pero yo no te doy los recursos para que lo consigas.
Y es un escenario súper, súper habitual. Te encuentras en una empresa, y a mí me ha pasado este año, hay un proyecto, una misión, una motivación, una coordinación, no sé qué, y dices, ¿y recursos? Nada.
Correcto.
Pues te vas al cuerno tú con tu proyecto.
Correcto, que a veces es dinero, otras veces es tiempo, y bueno, es decir, los recursos tienen muchas formas.
Quítame tiempo de otra cosa.
Si tú, por ejemplo, que tienes que dar clases, ¿no? Pues oye, quítame X horas de clases y voy a dedicar esas horas de clases a hacer esto otro.
Bueno, estoy haciendo algún trabajo en la UPC, pues esto, a cambio de quitarme algunas clases.
Correcto.
Pese a que me gusta mucho dar clases, pero tiene que ver algo.
Correcto.
Tiene que ver algo.
Entonces, vital el tema recursos, porque me hace, de hecho, claro, yo ahora lo decíamos, ¿no? Es decir, mi trabajo este último año, ¿no? Después de ser emprendedor en serie, vamos, yo diría multicompulsivo ya también, ¿no? Este año, sobre todo, me estoy centrando en hacer consultoría para empresas, a ayudarles a diseñar productos estratégicos, a rediseñar departamentos de producción, etcétera. Y al final, cuando llego a este punto y les digo, bueno, ¿y qué recursos le estáis dando al departamento para aplicar el cambio que estáis pidiendo, ¿no?
Nada.
Claro, me miran así como diciendo, ¿qué más quieren? ¿No? Y tú, ¿cómo que qué más quieren? O sea, le estás pidiendo un cambio, ¿no? O sea, no va a aparecer de la nada. Dales
el
algo.
El cambio para requiere poder energía.
Exactamente.
O sea, es física básica, o sea, termodinámica. Si hay que cambiar de estado, necesitas energía. Punto.
Totalmente.
O sea, es que...
Totalmente. Sí. Y mira, si quieres, para cerrar esto, que lo tenemos ya a un solo paso. El siguiente paso es el plan, ¿no? Y esto es lo que yo un poco les intento ayudar, ¿no? A crear este plan y el resto de cosas que hemos dicho al final son para cumplir, ¿no? O sea, hay que cumplir el plan y ayudan a cumplir el plan. ¿Y por qué digo lo del plan? Porque también me he encontrado, yo le llamo como la cinta de correr, ¿no? Como empresas que están en la cinta de correr o también lo llaman la rueda del hámster, ¿no? Que es como, nunca llegan a aplicar el cambio porque esto a veces también lo ponen, lo enmascaran con lo de mejora continua. Y dices, que la mejora continua está súper bien, es fantástico. Pero mantener los incentivos en una mejora continua sin cerrar etapas, quema. No sé si me explico. ¿Sabes? Es decir, la gente, Uriol, no va a mantener ese estado infinito.
Didi, Uriol, disculpa. ¿Sabes en qué me estabas haciendo ahora pensar muchísimo? En las películas de Ocean's Eleven.
Ostras, es verdad.
Porque, bueno. O sea, está claro, o sea, hay una misión, una visión clara, yo que sé, hay que robar el casino, y de repente tenemos un montón de personas que tienen un consenso en que van a hacer aquello, invierten unos recursos, cada uno trabaja de forma autónoma, aportando lo que tiene, se lo reconocen mutuamente porque se presentan cada uno como expertos y luego tienen que coger y ejecutar ese plan que existe.
Correcto.
O sea, es eso, es Ocean's Eleven, son las últimas pelis de, yo qué sé, de Fast and the Furious, que montan algún plan, correcto, es el equipo A, pero fíjate que además es como una narrativa que está muy, muy metida dentro de nuestra cultura. O sea, ya no estamos descubriendo nada nuevo, Hollywood lo sabe, y es una historia que se ve, y entonces, al final es, ¿quién no quiere estar en una peli de Ocean's Eleven? Donde hay esa gente con esas habilidades que tienen sus conflictos internos, pero los tienen que resolver porque están alineados, porque... Es claro, eso.
Comparten esa visión, ¿no? Y al final, su cambio, pues yo qué sé, es robar el casino o salvar a no sé quién o ese tipo de cosas, ¿no?
Y porque, fíjate, porque la narrativa...
Siempre falla el plan, Marc. O sea, hay que tener un plan a sabiendas que va a fallar, pero hay que tener un plan.
Sí, el plan no sobre... O sea, hay dos frases. Una es, ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo, o como dijo el gran filósofo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñetazo en la boca.
Exacto. Pero hay que tenerlo, porque ayuda mucho, ¿no? O sea, al final partes de algo y eso lo vas a poder reorientar a cada puñetazo que te van dando, ¿no? Pero claro, si ya te dan el puñetazo y ya no tenías un plan, ¿qué vas a reorientar? Si vas sin, ¿cómo dicen eso? De pollo sin cabeza, ¿no?
Exacto, ¿no? Literalmente cuando descabezas el pollo se pone a correr y la lían un pollo. Además también, fíjate una cosa, cuando te enfrentas hasta al escenario ese de contacto con el enemigo, el puñetazo en la boca de Mike Tyson, si te lo pega Mike Tyson ya no te pega dos, te pegaba uno y punto. Cuando, si tú tienes una organización en la que la misión está clara, hay un consenso, tienes una cultura, has capacitado a la gente, hay incentivos, hay recursos, cuando el plan falla, es fácil aplicar, correcto, un plan de contingencia, porque todo el mundo entiende que vale, es normal que esté pasando esto y vamos a replanificar, pero nada, como decimos en catalán, truntolla, nada se hunde. Pero en cambio, si alguno de estos elementos está fallando y de repente, no, ahora vamos a cambiar el plan, la confusión que se genera es máxima, y entonces ya sí que es el escenario del pollo corriendo sin cabeza.
Total, sí, totalmente.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Yo creo que está muy interesante. Nos hemos pasado, digamos, un montón de rato explicando qué es para mí esta cuarta revolución industrial, pero al final yo creo que esto es aplicable a muchísimos aspectos de la vida, ¿no? O sea, la cuarta revolución industrial es un cambio complejo que estamos viviendo y que está siendo, como tú bien decías al inicio, ¿no?, catalizado por un montón de tecnologías increíbles, ¿no?, que cada vez pues, van a ser más permeables en la sociedad y cada vez las vamos a ver en más rincones, ¿no?, pero que al final tenemos que gestionar como un cambio complejo, ¿no?, con todas estas etapas que hemos explicado, ¿no? Y en cuanto has integrado esto, lo único que vas haciendo es rellenando, ¿no? Es decir, llegas a un reto y dices, ¿tengo la visión clara? Bien, pues eso no hace falta tocarlo, vamos al siguiente punto. Y así sucesivamente vas, digamos, cerrando etapas, ¿no? Y sabes que todo ese trabajo, y lo has dicho tú también en un momento muy concreto, por el mero hecho de que se aplique un 1%, va a generar un nuevo escenario que va a romper todo lo que habíamos definido al principio. Por eso de todas estas metodologías ágiles y todo eso que se ha puesto tan de moda en el mundo IT, tiene tanto sentido. Uh-huh. Porque no se trata de aplicar esta fórmula y se acabó, sino que se trata de
reclutar la creatividad y la capacidad de trabajar en equipo de la gente.
Correcto, y se trata de ir iterando con esta fórmula de forma infinita, ¿no?
¿Me permites que te cuente otra metáfora que yo he utilizado varias veces? Una es la idea de una película de Bruce Willis, en la que Bruce Willis viaja al pasado, o el Bruce Willis niño viene al presente y se encuentra a Bruce Willis de 40 años y entonces evidentemente le da un ataque de pánico, y entonces cuando le da ese ataque de pánico, ¿qué hace Bruce Willis? Se pone a hacer un sándwich y dice una frase que a mí me encanta, que dice: los sándwiches dan seguridad. Y entonces muchas veces lo que sucede en las organizaciones es: hay un problema, hay que hacer algo, y entonces la organización va a hacer algo, alguna cosa que tenga una metodología, que tenga alguna, va a buscar una fórmula mágica o se va a concentrar en lo que ha hecho siempre, porque estamos ocupados, y como estamos ocupados y nos movemos, el mundo va a pasar a nuestro alrededor, y porque los sándwiches dan seguridad y no vamos a afrontar esa crisis. Y eso es lo que hacen muchas empresas, y entonces esas empresas al fin y al cabo acaban quebrando o siendo no competitivas. Bueno, la otra parte es el mensaje que yo recibí de una gran película que me encantó, que me ha encantado toda la vida, sobre todo la banda sonora, que es la película Conan el Bárbaro. La película Conan el Bárbaro tiene un mensaje filosófico maravilloso, porque en la película Conan el Bárbaro, la que hizo Schwarzenegger en los años 80, que es cuando que seguro que has visto, pues entonces, en la película Conan el Bárbaro, a Conan de pequeño su padre le habla del secreto del acero que tiene que estudiar y tiene que aprender y tiene que comprender. Entonces, evidentemente vienen los malos, matan al padre, se cargan a la madre, lo convierten en esclavo y tiene todo un periplo hasta que persigue al hombre que es el que el hombre que ha matado a su padre y ha robado la espada de su padre. Y entonces este hombre al final, que además es el señor que le pone la voz a Darth Vader. Vale. O sea, imagínate, o sea, es James Earl Jones con la voz de Darth Vader sin la modificación del respirador, le dice con esa voz impresionante, dice, tú buscabas, yo también de joven buscaba el secreto del acero, y entonces pues hace una especie, se carga a una chica simplemente diciéndole que camine hacia un precipicio, y entonces le dice, esto es el secreto del acero, la espada no tiene ningún poder, el poder lo tiene la mano que la utiliza, la mano que la blande. Entonces la tecnología en sí, de per se, no tiene ninguna utilidad, no es nada, es la capacidad y la voluntad y de los seres humanos que estamos utilizando esa tecnología para aplicarla a problemas, incluso la forma que concebimos estos problemas. Ese es el secreto de la C.
Totalmente. Y por eso, bueno, yo creo que la parte interesante que hemos aportado con esta charla, ¿no?, es que muchas personas cuando oyen pues Industria 4.0, Smart Factory, bueno, al final lo que están haciendo es quedarse solo con una parte de la película, ¿no? Es la parte, digamos, de los fuegos artificiales, que digo yo, ¿no? ¿Quién decía eso tan bonito de cualquier tecnología suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia?
Arthur C. Clarke.
Ah, vale, gracias, sabía que lo sabrías. Pues es que eres la hostia, que no sé cómo recuerdas todo eso.
Porque son cosas frikis y...
Ya, pero yo recuerdo, digamos, el concepto y tú recuerdas el dato, ¿no? Y es increíble. Pero bueno, ahora que me has ilustrado de nuevo, ¿no?
Y me puedo equivocar, voy... me puedo equivocar, seguro bueno, que Wikipedia lo sabe.
Sí, no, entonces llamamos a Carlos y lo confirmo y ya está. No, pero el punto, ¿no? Es, claro, vemos Big Data, vemos Internet of Things, da igual, la realidad aumentada, ¿no? Todos estos fuegos artificiales son maravillosos, ¿no? Luego podemos inventarnos discursos apoteósicos, ¿no? De por qué los robots nos quitarán el trabajo, que dices, hey, sí, maravilloso todo esto que dices, ¿no? Pero luego hay una realidad, ¿no? Y es que todo eso, antes usaba la palabra, tiene que ser permeable a la sociedad o a las personas, ¿no? Y esto requiere mucho tiempo. Pero mucho tiempo. O sea, porque, a ver, yo siempre me he ganado la vida creando tecnología y a menudo he cometido el mismo error, ¿no? Y es crear la tecnología sin pensar para qué servía, ¿no? Simplemente por el placer de crear la tecnología.
Citando a Darth Vader, es no se ofusque con ese terror tecnológico que ha construido.
Exactamente, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la gracia? No, todo esto tiene que servir para algo a las personas, ¿no? La cultura Lean habla de esa primera parte, ¿no? De las empresas del problem solution fit, ¿no? Es decir, detectamos un problema y sugerimos una solución y vemos si realmente las personas aceptan esa solución para el problema.
A partir de una observación y una recuperación de datos de lo que está sucediendo.
Correcto, ¿no? Y al final la tecnología no es nada más que una herramienta para aportar esa solución de una forma diferente, creativa, novedosa, mejor, cada uno que le ponga la palabra interesante. Pero lo que subyace a todo eso, yo creo que es lo que hemos repasado tú y yo durante esta charla, ¿no? Es todos esos pasos que nos planteaba Mary Lipit que tienen que darse y que, desgraciadamente, cuando la gente te habla de esas smart factories, de esa cuarta revolución industrial, etcétera, se olvida, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo orquestamos todo eso, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para que la orquesta suene bien cuando estamos haciendo sonar la melodía que queremos, ¿no? Y esto hay que cumplir estos pasos, a veces se hace implícitamente, es decir, no te das cuenta y has hecho eso, y eso es lo que yo a mí me ha pasado siempre inconscientemente, y luego pues conoces a personas como Mark que te dicen, esto lo pone tal libro y se llama no sé cómo, y dices, ostras, fantástico, muchas gracias. Ahora puedo ir a leer la teoría, ¿no? Y puedo perfeccionar a donde he llegado de forma intuitiva, ¿no?
Es que hay una cosa que cuando pensamos en ideas o en libros o en cursos, la teoría clásica de la educación es básicamente el estudiante, es un lienzo en blanco y vamos a poder pintar y poner lo que queramos dentro. Pero esto no es así, eso no funciona de esta forma. En función de nuestro bagaje personal y el momento en el que estamos nosotros, somos capaces de asimilar ciertas ideas. Y hay gente que le puedes poner el diagrama que tú quieras y el nombre que tú quieras y el esquema que tú quieras y la teoría que tú quieras, pero si no está preparado para entender aquello, no va a poder aprovecharlo. O sea, yo entiendo que cada libro que yo leo, un libro que yo lea en un momento distinto de mi vida, voy a extraer lecciones distintas. O sea, cuando yo vi el Conan el Bárbaro cuando tenía 13 años, no estaba pensando... El secreto del acero se me pasó completamente por encima. Y en cambio, vi la película de nuevo hace 4 años y dije, ¡madre mía, lo que acaban de soltar aquí! Y esta maravilla, y yo la pillé y no me enteré, y he estado siempre ahí. Y seguro que si ves Ocean's Eleven ahora, no piensas de repente, hostia, esto es una historia de liderazgo y de organización empresarial, pero está ahí. Y la gente que ha hecho Ocean's Eleven, que son la gente que hacen películas en Hollywood, que es un proyecto complejo de narices, sabe exactamente de qué están hablando. Totalmente, saben exactamente de qué están hablando. Lo que pasa es que...
Sí, sí. Didi.
Lo que pasa es esto, que no, que ves la película y siempre ves, uy, qué guapos que son, o qué bien que lo hacen, o qué gracia, o que no sé, qué giro al final. Sí. Pero la organización que se están montando y lo que te están contando allí es una historia de una empresa.
Mira, la última vez que yo viví eso fue con La Casa de Papel.
También.
No sé si has visto la serie,
sí,
pero...
Sí. Especialmente las dos primeras temporadas son muy, muy buenas.
Sí, yo, por ejemplo, no soy... ¿cómo te podría decir?
¿Fan?
Súper fan, ¿vale? De estas series y tal. Pero, por ejemplo, yo creo que llega un punto, sin hacer spoiler, llega un punto en que a mí la tensión, o sea, lo hacen todo de una forma para que genere tensión, y llegó un punto en que me generó tanta tensión que ya desconectó de la tensión. Dije, bueno, ya no, para mí ya no es emocionante esta serie. Pero eso para mí fue fantástico porque me permitió centrarme justo en lo que estamos diciendo ahora, Marc, ¿no? Es decir,
exacto.
Pero ahora, como esto es una obra maestra, me estás dando la oportunidad de estudiar cómo tú estás manejando ya no solo la tensión, que es un tema súper interesante en cómo lo haces, sino todo ese plan, todas esas ideas. O sea, puedo analizar ese plan del profesor maravilloso, lo puedo analizar con frialdad, sin tener que estar aguantando la tensión, porque ya me da igual la tensión. Ya sé que estás jugando conmigo y ya,
sí,
ya me da igual.
Estás haciendo los spoilers a final de capítulo, si me va a pasar algo.
Sí,
siempre hay algún elemento de una crisis a punto de explotar, pero bueno, es sí. Normal, me están llevando. Pero lo que está pasando es que hay una persona con una visión muy concreta que recluta
correcto,
un equipo, los
correcto,
forma, o sea, que ya aportan unos talentos originales, distintos,
correcto,
los forma,
correcto,
los articula como equipo para que trabajen de forma autónoma, con un plan de acción. O sea, es todas las etapas de lo que has contado hoy están
correcto,
presentes en las dos primeras temporadas de La Casa de Papel. Y
totalmente,
ya veremos qué pasará con la cuarta temporada cuando nos la suelten, ¿vale? Porque uh-huh, la tercera lo dejaron muy de esto y
sí,
no tiene que ser más grande. Pero las dos primeras temporadas es exactamente esto. Y además, como
totalmente,
te lo cuentan a plazos, como no te lo cuentan linealmente, te lo van contando a plazos y esconden información y tal. Pero entonces, cuando ya lo has visto todo en retrospectiva, puedes ver exactamente esto. Y, pero es que
yo,
es otra vez Ocean's Eleven y es otra...
Sí,
y yo, por ejemplo, hace años, cuando intentaba explicar organización de sistemas de información, les pasaba un documental que cuando se hizo el ataque de los clones, la segunda precuela de Star Wars, en la que se hizo un documental que se llama From the Puppets to the Pixels, en la que explicaban la gente de Industrial Light and Magic, los que estaban haciendo las animaciones en tres dimensiones, y básicamente el documental era desde el punto de vista del jefe de proyecto que trabajaba con Lucas y que llevaba el equipo de desarrolladores, y todas las cosas que estaban haciendo, cómo se reunían, cómo trabajaban, y veías un proyecto informático allí. Ves
ya,
un proyecto
sí,
de software, pero que en vez de bases de datos y Java 2 Micro Edition, pues tenías mallas en 3D de Yoda renderizadas, ¿vale? Y los requisitos eran si las orejas están más de pie o más bajadas, por si Yoda para transmitir la correcta emoción de Yoda. Pero al final es un cliente con el que tienes el jefe de proyecto poniendo a un desarrollador en una reunión con el cliente para poder refinar correctamente un requisito. Y
totalmente.
Y esos mensajes están ahí. Están
Mira,
ahí, pero...
Sí. Yo creo que aquí hay como dos mensajes por debajo que estamos dejando, ¿no? Y que está muy bien sacarlos a relucir, ¿no? Por un lado, digamos que esta estructura se ve repetida en muchos sitios, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, en lo que yo decía de la Casa de Papel, lo único que estaba diciendo es, yo he quitado toda la emoción del storytelling que nos han puesto ahí, ¿no? De la capacidad de contar historias de forma apasionante, y me he quedado con el plan y el análisis de la historia, igual que en el Ocean's Eleven, etcétera, ¿no? Entonces ahí puedes ver todas estas etapas.
Incluso fíjate, en La Casa de Papel, que está el tema de la reclusión en la masía, cuando se van a esa masía,
correcto,
durante un tiempo,
correcto,
incluso la utilización pues del Bella Ciao como música, como himno del grupo, elementos culturales de cohesión,
correcto,
e integración.
Sí.
Está todo. Está todo lo que has, todo lo que has contado está ahí en la Casa de Papel o en el Ocean's Eleven o en...
Fíjate cómo la canción era un incentivo, por ejemplo.
Exacto.
Fíjate,
porque
¿no?
Porque además identifica la misión, incluso le da un significado correcto. Distinto a lo que estás haciendo, porque es un correcto. Elemento antisistema. Exacto.
Sí, y esa es la vuelta, no podemos hacer spoilers, pero qué pasa más adelante, ¿no?
Exacto, sí. Sí.
Vale, entonces, ahí hay otro tema subyacente que quería destacar, ¿no? Y tú lo has sacado a reducir de forma indirecta y creo que tiene un valor en sí mismo, y es, está muy bien leerse 10 libros, pero tiene mucho valor leerse 10 veces un libro.
Exacto.
¿No? Y aquí hay una cosa que todavía tiene más valor en los tiempos que vivimos, esta frase. ¿Por qué? Porque somos muchos y se hacen muchas cosas. Entonces, la especialización y tu valor añadido en la especialización, para mí tiene dos componentes. Y nace, uno es este, ¿no? Es el, me he leído 10 veces este libro y he entendido muchos matices que muchas personas se les han pasado por alto, ¿no? Es decir, llevo mucho tiempo trabajando y especializándome en este punto. Y luego, en nuestro tiempo, además está el hecho de mezclar cosas que no son directamente... no están directamente relacionadas. Es decir, cuando yo era pequeño, la gente hacía una separación muy fuerte entre lo que era informática y lo que era medicina, ¿no? En cambio, hoy, todos
estamos... Cuando se sabe dónde empieza una y dónde acaba la otra.
¿No? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y más con lo que nos está cayendo encima, que la relación es fuertísima, ¿no?
O sea, y es terrible lo que está pasando.
Está hiperligado, ¿no? Una cosa con la otra y no puede vivir casi una cosa sin la otra, ¿no? Todo se está retroalimentando ahí. Entonces, hay un perfil que se está poniendo en mucho valor, que sería el doctor en medicina, que además es un crack en temas de tratamiento de información, por decirlo así, ¿no?
Bueno, o el doctor en medicina que es capaz de hablar el idioma de los expertos en tratamiento total. De información. Al final es un tema de lenguaje. Después también hay otra cosa. Tú has mencionado el tema de leer 10 veces un libro. Y yo voy un poco más allá. Yo creo que uno de mis, entre comillas, superpoderes es que yo tengo he generado en mi estilo de vida la oportunidad durante los últimos años de yo leo un libro y hablo, discuto correcto. Sobre las lecciones que aprendo de ese libro y lo que yo opino de ese libro. Con lo cual, ese libro, aunque solo sea contándolo o discutiéndolo con amigos o en un podcast, lo llevo a la acción. No es algo correcto. Que simplemente se quede en mi mente, sino es algo que yo hago un trabajo sobre ese libro. Hablo, o sea, escucho un podcast de Sam Harris con el fundador de WordPress, te lo cuento a ti, mira, dice esto, dice lo otro, dice tal, dice cual. Y entonces eso es, te permite un trabajo de asimilación. Leer no se acaba. Lees y vale. Pero es por eso que los fans, por ejemplo, de Star Wars o del Señor de los Anillos o de Harry Potter o todas este tipo de cosas, les gusta hacer cosas relacionadas con aquello que les gusta. Porque de alguna manera cuando te vistes de Darth Vader o diseñas una nave para Star Trek o haces alguna cosa, o mi hijo pequeño de 6 años que va con una varita, me coge todos los palillos chinos del sushi y va haciendo el Harry Potter por la casa con los palillos como si fuera su varita, estás reviviendo el libro, estás integrando los conceptos del libro y las lecciones.
Totalmente. Sí, es que al final aprendemos por experiencia, ¿no? Y lo que estás haciendo es generar experiencias. De hecho, hay toda esa teoría de cómo aprendemos, ¿no? Y de hecho, en la última posición estaría en que, digamos, la peor forma de aprender es solo leer, ¿no? Y hay todo un ranking. De hecho, mientras estabas diciendo esto, lo he buscado, no voy a entrar en porcentajes porque ahí es donde está la discusión, pero en lo que sí que hay, digamos, consenso es en el orden del ranking, ¿no? O sea, primero está todo lo que enseñamos a otros es lo que mejor asimilamos, ¿no?
Es cuando aprendes más.
Exacto, porque esto te obliga a hacer una cantidad de digamos, cosas, ¿no? De estructuración de la información, de presentación, de ilustrar, de buscar las palabras, de buscar ejemplos, de diseñar cursos, bueno, o sea, todo esto.
¿Sabes, para mí, cuál es el nivel más elevado de estructurar la información para poderla transmitir?
¿Cuenta?
El nivel Zen. Que es cuando no utilizas material, cuando tu material al final es tú, tu preparación y el trabajo que vas a hacer con tus, con tú, el grupo con el que tú trabajas. O sea, ese es para mí, y es el más complejo, es el más complejo, además tiene un riesgo increíble. O sea, incluso a veces con algún grupo dice, mira, tengo que recurrir a las transparencias que tengo oxidadas porque este grupo tengo que trabajar así porque no se puede. Pero cuando tienes un grupo con el que puedes trabajar tú a partir de tu dominio del material y de tu capacidad de conectar con las personas, para mí ese es el nivel máximo. Y eso no lo vas a poder meter en un MOOC ni lo vas a poder meter en un software de aprendizaje adaptativo.
Para mí esto ya es... Entra dentro del learning by doing, para mí, entra dentro de ese capítulo, ¿no? Es decir, porque estás llevando, digamos, esa discusión teórica a un ejercicio de trabajar con esa información. No de enseñar, sino de trabajar con esa información. Ya estás haciendo uso de esa información para crear o para evolucionar algo, ¿no?
A mí lo que me sucede es que he pasado durante 25 años trabajando en el mundo del e-learning para ir a acabar en el método peripatético de la academia en Atenas hace 2.350 años.
Sí, es
así, pero al final es como redescubrir eso que es. Pero claro, para poder enseñar sin utilizar materiales, he tenido que pasar por todas las etapas, incluso por dominar la elaboración de materiales, de libros, de transparencias y de todo.
Sí. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? O sea,
te lo cuento para porque mí... sé que tú estás pasando por ese proceso, ese proceso de convertirte en maestro.
Totalmente. Bueno, es, ¿cómo podríamos decirlo? Otro de los pases inconscientes a los que te lleva a la vida, ¿no? Es decir, no, yo no me senté un día y me dije, vale, voy a dedicar a enseñar. No, simplemente, pues, yo creo que nace en parte como necesidad, ¿no? Es como, ostras, necesito compartir ciertas formas de entender cosas que he aprendido porque esto me doy cuenta que me ayuda y ayuda, ¿no? Y, claro, y al final yo creo que no hay nada que te ayude más que ayudar, ¿no?
Y ese es un poco siguiendo una... con tu dimensión, digamos, en este caso como formador, antes de empezar a grabar, me has contado que tienes un curso de 6 horas online en el que tienes un material muy potente sobre el tema de cloud computing. No está orientado a, digamos, a developers, pero sino a gente que tiene que utilizar este tipo de tecnologías pues en su trabajo, en su departamento, en su empresa, en su división. Y comentabas que, pues esto, que cualquier oyente de Cabalga al Cometa, pues que quiera entrar utilizando el link en el grupo de Telegram de Uriol, le puede pedir a Uriol acceso gratuito a este material, que son 6 horas de contenidos multimedia, y cualquier persona que lo pida puede acceder a ese contenido. Uriol, llevamos casi 1 hora y media. Sé que tú también tienes nos estamos pasando 20 minutos del tiempo que habíamos preparado para hablar. Llevamos tú y yo 2 horas y pico hablando por Skype. Muchísimas gracias. Como siempre que hablo contigo es un placer, aprendo un montón de cosas y me obligas a pensar un montón y conectar cosas que tenía desconectadas, con lo cual espero que a los oyentes les hayan disfrutado tanto como yo. Y como les digo, y lo digo de todo corazón a la mayoría de mis invitados a Cabalga al Cometa, esto lo vamos a repetir. Muchas gracias, Uriol.
Un placer y a tu disposición y muchísimas gracias a los que habéis tenido la paciencia de llegar hasta este punto.
Las estadísticas dicen que la gente llega. No se escucha la música del final entera. Supongo que no todo el mundo le gusta el metal progressive como a mí, pero bueno, son cosas que pasan. Gracias, Uriol.
Un saludo a todos y gracias más.
Run! The past cannot be undone. The electric castle is just ahead. Prove to us you can survive. Rewards lie ahead for those who strive.